petróleo, soja, pastera y megaminería. Tierra arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Otra vez, el río convirtió a la ciudad en ruinas, pero ahora el desborde de agua y barro fue mayor. Después de atravesar los barrios bajos ubicados a la vera del río, el alud, impresionante, arrasó con casi toda la ciudad. Las calles se llenaron de escombros y en medio de semejante panorama, la gente, una vez más, intentando volver a casa, pero sin la esperanza de un regreso definitivo.
Estábamos con mi mamá y tuvimos que subirnos arriba del techo, fue un desastre.
Mancomunadamente, en condiciones que lejos están de lo mínimo digno, los vecinos trabajaron como sea para reparar lo irreparable. Perdieron todo. En las casas quedan los restos de lo más esencial de su vida cotidiana. El alud dejó bajo tierra y agua todo lo que tenían. Las marcas del barro en las paredes muestran el tenor de la avalancha, que superó en altura a puertas y ventanas.
¿Y cómo piensan que voy a vivir? Más en la edad que tengo y verme en esta situación, ¿qué puedo esperar?
Esta ciudad de 60.000 habitantes, rica en la producción de madera y de gas, ya sufrió los avatares de las aguas del río Tartagal en 1985 y en 2006, pero nunca con consecuencias tan graves como esta vez. Mientras hombres y máquinas trabajan para encontrar a los desaparecidos, decenas de miles de vecinos intentan reconstruir sus vidas una vez más. Es tiempo de empezar de nuevo con la esperanza.
El 20 de enero del 2009, 20 días antes de la luz, Greenpeace, Vida Silvestre y Farm escribieron una carta al gobernador Urtubey sobre el ordenamiento territorial, que requería la ley de bosques, los desmontes y sus posibles impactos. Consideramos que continuar con este ritmo de destrucción de los recursos forestales producirá un desastre ambiental y social que afectará seriamente la biodiversidad, el clima, la regulación hídrica, a cientos de comunidades campesinas e indígenas que dependen de los bosques de subsistencias. Luego de la luz del 2009, el cacique Huichí Oscar Lorenzo de la comunidad Kilómetro 6 de la Ruta 86 fue la primera persona que retrucó las versiones oficiales que culpaban a la naturaleza. Están macaneando mucho. Los troncos que bajaron son de la tala. Se los ve cortados y pelados. El político y el técnico dirán lo que les conviene. Pero sabemos que el cerro castiga por el maltrato. Los huichí tienen autoridad de distinguir árboles cortados. Son un pueblo hachero. Desde que fueron introducidos por la fuerza al mercado laboral, manejan el hacha como pocos. Desde temprana edad son empleados, siempre con muy bajos salarios, por las maderas de la zona. Les aseguro, ahí hubo tala, repito. La coordinadora del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Elizabeth Prudencio, fue tajante. A los 35 días de la luz ya teníamos certeza de que se debió a un desastre natural. No tuvo ninguna relación con la interacción antrópica del hombre. La funcionaria desestimó por completo la incidencia de los desmontes, la tala y la actividad petrolera, en línea con las declaraciones del gobernador el mismo día de la luz. Se dijeron muchas barbaridades, pero lo cierto es que se debió a una falta en las capas geológicas. Un año después de la luz y 4 años antes de haber alertado sobre el desastre con un estudio, Gloria Plaza de la Universidad Nacional de Salta advirtió: no hay dudas de que Tartagal está expuesta a otro desastre como el del 2006 o la luz del 2009. Es urgente trabajar en la sustentabilidad de la Alta Cuenca. Reforestar, frenar la actividad petrolera, prohibir la tala y ejercer un control estricto del desmonte. Lamentablemente, no se tomó ninguna medida de estas. Entonces, otro desastre es posible. Raúl Segario hizo un llamado urgente a que se restrinja la actividad de la cuenca del río. Consideró imprescindible que se limpie la cuenca alta, se implemente un plan de reforestación.
Cuarto prácticamente la provincia de suelos improductivos, suelos que se han perdido para la producción. Implica perder recursos, valiosísimos recursos. Otro problema muy serio que lo estamos viendo actualmente en la provincia y que se va a incrementar es la crisis hídrica. ¿Por qué? Porque el bosque genera un efecto de esponja que retiene el agua de las lluvias y luego lo libera en forma regulada.
Cuando ocurren lluvias torrenciales, no hay freno para las aguas y entonces tenemos frecuentemente, la ciudad de Córdoba ya lo está sufriendo casi permanentemente, con lluvias de 40 milímetros ya tienen casi todos inundados los barrios.
La propuesta de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo se basa en la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, que prevé el ordenamiento del territorio en función de tres categorías de conservación y preservación del bosque nativo. Una categoría es la categoría rojo o 1, donde se van a intentar preservar aquellos bosques en buen estado de conservación. Luego una categoría amarilla o 2, para bosques de distinto estado de degradación. Y luego hay una categoría que se llama 3 o verde, que son aquellas áreas que ya han sido desmontadas y hoy tienen distinto tipo de actividades productivas. Lo que estamos tratando de preservar con el proyecto de la COTBN son estas pocas espacios naturales que nos queda, y lo que ocurre es que hay sectores de poder muy pequeños que intentan avanzar sobre ese bosque nativo y lo que plantean es que se habilite el desmonte de una manera selectiva, parcial, pero que sí sigue habilitando el desmonte.
Ese sector es el que más destruyó los bosques nativos de la provincia y hoy son los que están, Cartes y muchos productores autoconvocados, están promoviendo y presionando a los legisladores para que se continúe bajo el mismo modelo destructivo y de concentración de suelo, o sea, un solo tipo de modelo de producción y donde no importa recuperar los bosques nativos.
No hay personas en la provincia de Córdoba que tienen 10.000, 20.000, 30.000 hectáreas y a su vez tienen otras empresas de las cuales viven. Bajo ese modelo, toda la producción agropecuaria va a estar en manos de 20 personas y todo el resto de la población va a estar amontonada en ciudades o pueblos esperando vivir de dádivas o cosas por el estilo.
Lo que nosotros decimos es que no se puede seguir habilitando el desmonte porque ya prácticamente no queda nada de bosque. Si perdemos lo poco que nos quede de bosque, estamos dilapidando el futuro ambiental de nuestra provincia. Y cuando decimos dilapidar el futuro ambiental, decimos dilapidar el futuro económico y social, porque dependemos necesariamente de que los ciclos ecosistémicos se mantengan, aunque sea en su mínima capacidad.
Nos avisaron que van a voltear 3.000 hectáreas donde vivimos. Nadie nos preguntó y a nadie vamos a dejar pasar. Nosotros vivimos, nosotros morimos acá, avisó Ramón Paz de la Federación Huichí Ruta 81 de Salta. El desmonte es una política de Estado sostenida por distintos gobiernos provinciales. Cuando en el 2007 Juan Manuel Urtubey estaba en campaña para su primera gobernación, se diferenciaba del entonces gobernador Juan Carlos Romero. Se acabó el Festival del Desmonte, era uno de sus latiguillos de campaña. No cumplió. Es preocupante la falta de acciones firmes por parte de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Si todas las provincias desmontaran al ritmo que lo hace Salta, en 30 años la Argentina quedaría sin bosques, denunció Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. Un récord que vale a Salta un título de capital del desmonte. Formosa se encuentra, de acuerdo a unos datos que finalizaron estos datos en el 2012, cuarta. Es la cuarta provincia que más desmonta, pero lejos de Salta es lejos la que más desmonta. Creo que después venía Santiago del Estero o Córdoba, no me acuerdo muy bien, Chaco y después Formosa. ¿Sí? Ese era el ranking que habíamos compartido en la parte anterior de este segmento que se llama Tierra Arrasada, basada justamente en el libro de Darío Aranda. Darío Aranda. El principal motivo del desmonte es el avance del modelo transgénico, principalmente soja. En el año 2000 en Salta existían 210.000 hectáreas con soja. La última campaña fue de 600.000 hectáreas con el maíz transgénico, para algo similar, 61.000 hectáreas en el 2000. En el 2013 abarcó 162.000 hectáreas. A medida que retrocede el monte, avanza el agronegocio. Otro factor de peso es el corrimiento de las fronteras ganaderas, que expulsada de la tierra que ocupaba, avanza sobre las tierras campesinas, indígenas, de monte nativo, según estadísticas oficiales. En el 2000 había en Salta 420.000 cabezas de ganado bovino. En el 2010, última estadística disponible, llegaba a 1.000.000 de cabezas. El gobierno de Salta anunció en el 2013 que plantea cuadruplicar el stock ganadero para el 2030, lo que implica avanzar sobre nuevas tierras. Greenpeace difundió en mayo del 2014 un listado de empresarios vinculados con la violación de la ley de bosques. En el informe Desmonte Sociedad Anónima, la responsabilidad empresaria y gubernamental apunta a Franco y Mauricio Macri, Alejandro Brau Peña, Pablo Crucellas, Macri Groups y Souma, Sherry Argentina, Pago Fácil, Aldo Navili, de Molino Cañuela, Alejandro Rogio, de Grupo Rogio, Metrovías, João Pereira Coutinho, de Volkswagen Portugal, Bruno Varela Marín, productores agroganaderos uruguayos, Martín Lamplacet, director de la filial local del grupo brasileño André Magui, Andrés Bush, director de la Cámara de Industrias de Comercio Argentino-Alemana, Arnaldo Hasenbler, director de la filial local de Grand Thornton International. Son solo algunos de los empresarios nacionales y extranjeros que avanzan sobre las tierras campesinas e indígenas. Una de las empresas más cuestionadas fue Molino Cañuelas, propiedad de Aldo Adriano Navili y sus hijos, fabricantes de los conocidos bizcochos 9 de oro y propietaria de la estancia El Carmen, que pretenden desmontar 6.000 hectáreas de monte salteño.